Hola, somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de malware. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, ha ido muy bien, como siempre. Yo es difícil que diga que va mal. El día que diga que va mal es que realmente va mal. Ahora mismo, pues mira, estoy en una fase que es la de postproducción de entrevistas. Ya sabes que me reincorporé ya hace 45 días, hace hoy exactamente. Entonces, pues estoy preparando el formato, editando vídeo, preparando también la parte de la web de Witopi donde se van a implementar todas estas cosas. En fin, que esto es como cuando te regalan un Lego, no sé si te gustan, a mí me encantan, ¿eh? Pues un Lego de
era,
estos...
Era más detente, pero...
Detente, bueno, porque, bueno, yo soy más de Lego, yo siempre soy un poco más piji. Y entonces, pues abres las bolsitas y vas ordenando las cosas, ¿no? Y vas siguiendo el manual que te mandan, pues si te gusta como a mí, genial, para otros, pues... Algo que resulta monótono, ¿no? Lo de juntar piececitas o en este caso, la postproducción.
Sí, bueno, construir.
Construir, sí. A mí me gusta, ¿eh? Igual por deformación profesional de mi anterior empleo. Por otra parte, pues, Witopi me ha hecho llegar una serie de prendas de ropa muy chulas. Uh-huh. Y es que ha habido un cambio de branding de la mano de Julia Rubé y de la empresa Tinta en Lata. Uh-huh. Que en combinación con Witopi pues han creado un logo y una forma de presentarlo, pues la verdad que las prendas evocan cierta categoría, no son la típica camiseta de sin faltar, ¿no? Pues de estas baratillas, ¿no? Son prendas de alta calidad que bueno, pues los logotipos vienen bordados, muy chula la verdad, y que realmente pues estoy súper contento porque la beta la estrené yo. Solo hicieron una y me la mandaron para que ver cómo me
bueno, quedé,
para ver cómo bien. Estaba y por fin pues ahora el grueso del material pues ha llegado y ya tengo mi parte entre mis manos y podré lucirla pues en los eventos que suelo acudir. Por ejemplo, bueno, el viernes en Traffic pues iré con una de mis sudaderas nuevas que molará. Y bueno, y sobre todo también una cosa que es muy importante para nosotros, que sigue fielmente la línea ecológica y sostenible que siempre ha caracterizado el merchand de Witopi, por ejemplo, y por consiguiente pues la equipación como un equipo de fútbol. Y ya está, y con esto doy por resumida mi semana. ¿Y tú qué tal?
Bien, sí, bien. Ellos ya sabes que también, siempre bien. Luego hay subidas y bajadas, pero en general siempre bien. Sí, no, esta semana he estado muy centrado, he aparcado un poco varios temas, por tranquilidad mental. Obviamente, en vez de estar tranquilo, he abierto otro melón. No, era el último gran melón que me quedaba sin aplicar IA, por así decirlo. Pero bueno, era un melón bastante gordo, que es el tema de WP Vulnerability. No tanto el plugin, que eso sí que ya había hecho alguna mejora con IAS y tal, pero sí que tenía toda la parte, digamos, interna, todo donde organizo toda la información que luego acaba yendo a la API, donde proceso todas las fuentes de datos, donde se leen todos los CVEs, los EVDs y demás. Y claro, eso era código, o sea, era ingestionable, por eso es un proyecto que estaba haciendo durante 2 o 3 años yo. Había decenas de miles de líneas de código. Y entonces un primer paso ha sido arreglar cosas que no iba, básicamente, porque tenía cositas que tenía así como medio, y bueno, se ha ido complicando el proyecto con el paso del tiempo, simplemente porque es más complejo todo. Uh-huh. Y bueno, al final todo viene porque se han unido un par de cosas. Por un lado, porque en el CloudFest, que ya hace de esto un mes o así, me preguntaron por el proyecto y hubo alguna empresa de hosting que quería sponsorizar, pues lo quieren integrar dentro de su panel de control y demás. Y el otro día me mandó un mail el CEO de una distribución de Linux, que también me preguntó por la API. cosa que, bueno, no es la primera vez, pero bueno, es bastante interesante y curioso. Y luego, sobre todo eso, corregir código. Y aprovechando que estaba corrigiendo código y he hecho pequeñas mejoras, sobre todo para facilitarme a mí la detección y saber si hay incongruencias en la información, pues tenía como miles de vulnerabilidades pendientes. Más que pendientes, no porque no estuvieran aprobadas, sino porque hay un problema que es que... al final hay como cuatro o cinco grandes fuentes de datos. El problema es que no todo el mundo las va actualizando a la vez. Entonces, porque normalmente una vulnerabilidad se abre en un proveedor, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ese proveedor abre el CVE, que es como el estándar, el identificador único de esa vulnerabilidad, que es como el estándar internacional. ¿Y qué pasa? Que aunque el identificador está ahí, el proveedor no la va actualizando con, oye, pues fulanito ha corregido la versión del plugin con esta nueva versión y no sé qué y no sé cuándo. Entonces llega un momento en que cada proveedor tiene versiones diferentes, diciendo que se ha corregido en momentos diferentes. Entonces uno de los grandes trabajos donde tengo que aportar mucho más valor es en mantener las vulnerabilidades al día, porque no es solo aprobarlas, claro, sino que luego es estar al día para ver si eso cambia. Entonces, ahí es donde más trabajo hay, donde es más complejo hacer el seguimiento. Y entonces tenía, bueno, tengo como 20,000 pendientes de revisar. Pero bueno, esas son pendientes que son añadido a todas las que hay. O sea, tengo como 30,000 o 40,000 vulnerabilidades ya dadas de alta. Pero bueno, tengo que hacer como un repaso en algún momento de todas. Y entonces estoy haciendo como foco en 3,000 o 4,000 que me quedan pendientes, que son importantes. Y una vez acabe, haré como otra tongada y me centraré en otras cosas. Y luego, por otro lado, estoy viendo cómo mejorar las vulnerabilidades. Perdón. Dime.
Otra tongada, para los que no lo sepan, es otra tanda.
Otra tanda,
que,
sí.
Que me ha sonado ahí un poco...
un poco catalán.
Perdón, perdón que he cortado, sí, he cortado el hilo. Perdona. Bien.
No, y luego la otra parte que estoy intentando mejorar, porque también es un poco complejo, son todas las vulnerabilidades pues de PHP, de MySQL, de MariaDB, de todos, claro, estos, de todas estas herramientas extra... Y entonces he encontrado una cosa que creo que me puede servir a mejorar y bueno, estoy ahí un poco... Estoy aquí liado con el tema de las vulnerabilidades y la seguridad y toda la movida, que creo que va a ir muy bien relacionado con el tema del día.
Yo creo que en tu caso es un día más en la oficina, ¿no? O sea, tú más o menos...
Bueno, a ver, sí. En general, a ver, sí que es verdad que yo cada día le dedico normalmente una hora a todo el tema de vulnerability. Lo que pasa que claro. Sí que es verdad que llevo como... 4 o 5 días, que básicamente es, no te digo el 100% de mi día a día, porque obviamente van saliendo cositas, pero le estoy dedicando bastante cariño porque es de estas cosas que en general, una vez al año, le dedico tiempo. Y ahora es la vez del año a la que le toca. No, ya digo, que en general sí que es verdad que el primer año le dedicaré mucho cariño, pero luego es como que necesito cada cierto tiempo hacer mega actualizaciones. Y una de las cosas que añadí hace 2 o 3 días es una cosa que creo que es importante, que es el impacto de una vulnerabilidad. Es decir, si una vulnerabilidad es hackeable, e incluso voy a añadir si una vulnerabilidad está siendo ya explotada, que creo que es un valor. Es decir, no es solo importante, porque a veces tener una vulnerabilidad no es grave, porque a veces es, oye, si eres admin puedes explotarla. Bueno, como soy yo admin solo, pues no pasa nada. Claro. Pero si es una vulnerabilidad que externamente es explotable, entonces es más grave. Entonces, esa información es la que quiero empezar a proveer. Y creo que es un tema bastante, bastante interesante. Bueno, estoy ahí liado con esto, que es básicamente el foco. Luego tengo otra cosa personal que tú sabes muy bien porque lo llevo, pero ya informaré cuando pase. Porque,
cuando llegue el momento.
Sí, yo creo que en un mes, mes y medio, a ver si todo va bien y en junio
ya estoy. Redoble de tambores.
Sí, sí. Pero bueno, ya está. Un poco... Pasamos a las noticias de la semana, que en realidad no van a ser tan noticias.
Te iba a decir que no son noticias, es noticia, la noticia.
Sí, ¿no? Yo creo que no, ni, o sea, noticia tampoco es.
Bueno, tampoco es noticias.
Voy a explicar un poco.
No digo mal, yo no digo mal ya.
Una cosa que está pasando y que,
Que el título es esclarecedor, ya.
El título es, sí, se llama Matt. O sea, la noticia es Matt. A ver, voy a poner un poco de contexto porque es algo complejo. Yo no he sido capaz de tener la visión global de absolutamente todo, pero creo que es bastante interesante de explicar. Por lo que, bueno, Matt está, podría decir loco, ¿vale? Que sí, no. Joder, pero
empezamos bien.
Espera, dame un segundo. No en el mal sentido de la palabra. Está enloquecido, ¿vale? Porque están pasando como muchas cosas y de golpe lo ves en un canal del Slack diciendo un montón de cosas, luego en otro canal diciendo otras cosas, en las redes explicando cosas. Entonces,
creo que está hiperactivo, es la definición.
Yo no lo creo.
Y en su hiperactividad hay diversos tonos.
Vale, voy a intentar explicar un poco la situación. El tema es, porque publicó un post el otro día en WordPress.org y no se entendía, nadie lo entiende, no sé. Es, ya digo, está como enloquecido, no lo digo de forma negativa, porque está como a mil frentes, no acaba de atinar y no está claro el porqué. La cuestión es que nadie le contesta, que es como muy triste. O sea, por un lado me da un poco de pena lo que está pasando. Ya antes te lo he explicado, antes de empezar a grabar, que el otro día estuve como a punto de escribirle, de decirle, ostras, creo que necesitas comunicar.
Un abrazo.
Bueno, aparte de un abrazo, que creo que también, creo que necesita comunicar mejor y entender mejor la comunidad, porque creo que se ha vuelto a focalizar en él y no sé, bueno, sitúo. Bueno.
Venga, tira.
Creo que se suman varios factores. Uno de ellos principal es la WordCamp Asia, que fue la semana pasada. Y entonces se ve, esto yo ya digo, aquí voy pillando cosas del puzzle. Se ve que él tenía que dar una charla en algún momento y no pudo darla. Y la persona que la dio fue una persona que es muy core, o sea, es una persona que colabora, contribuye muchísimo, muchísimo a core. Casi me atrevería a decir, si lo digo un poco de memoria, pero creo que actualmente es la persona que más horas y más commits hace de temas de core. Y estuvo hablando un poco de la comunidad, un poco en la WordCamp, en la charla, y insistió un poco en los sponsors, ¿vale? Por resumirlo de una manera, en decir que las empresas tendrían que sponsorizar más a personas que contribuyen en core y en otras cosas importantes de WordPress en general. Entonces, eso se suma a otra cosa. Eso es un detonante que está ahí, ¿eh? Eso es un tema que está ahí. Por otro lado, está un ticket que básicamente es que empleados de Automattic, sin discusión, quieren como integrar más a Kismet, ¿vale? Como ahora con el tema de los conectores de la IA y demás, entonces quieren como que meter a Kismet, que es el anti-spam este de Automattic, quieren integrarlo como todavía más dentro del core. Y entonces se ve que hay un ticket, por si alguien lo quiere mirar, el 65012, que básicamente es un debate de estos infumables de gente hablando, pero que, bueno, un poco peleilla, ¿vale? Y la cuestión es que nadie en ningún momento le ha preguntado a Matt. Entonces eso, entre comillas, le ha sentado un poco mal.
O sea, ¿vale? El ticket este 65.012 sería el foro coches de ahora mismo de WordPress.
Bueno, sí, es un poco porque la verdad es que no me lo he mirado porque no he tenido tiempo, porque ya te digo que hay como muchos frentes abiertos, entonces no he querido centrarme en nada, simplemente tener la visión global.
Vale, vale.
Entonces, básicamente, ya digo, lo que quieren es añadir a Kismet, en vez de como un plugin, como un conector de estos de IA y demás, supongo, sí. Que para meterle un poco de inteligencia. Entonces, al final, lo que está pasando es que Matt se está desahogando en el Slack, principalmente, ¿vale? Y entonces, y hay que decir una cosa, y tú sabes muy bien que yo he tenido, no choques, pero, hostia, a mí Matt me ha dado patadas en el culo varias veces, y aún así lo entiendo muy bien la visión que tiene Matt, y es básicamente que WordPress hoy en día no está lanzando funcionalidades nuevas, o lo voy a poner al contrario, están bloqueándose funcionalidades nuevas por política y no por mérito. Es decir, se bloquean cosas por un tema de quién lo decide y no tanto... es muy complejo. No es quién lo decide desde el punto de vista de un core, alguien que comitea mucho, es decir, alguien que puede decir, oye, yo soy uno de los que está aquí en el core todos los días, un Matías Ventura, por ejemplo, que es el tío que tiene en la cabeza todo el tema de Gutenberg, que podría decir, oye, pues no, esto no se mete en Gutenberg por esto, porque la visión del proyecto es tal, sino que llega alguien de una empresa o con una visión más de politiqueo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces se bloquea eso porque en esa empresa no interesa o porque pasan cosas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no es tanto una decisión de la comunidad desde el punto de vista de gente que contribuye mucho, sino es una decisión de la comunidad por el control de la comunidad, ¿vale? Entonces, al final, un poco el problema que se encuentra Matt, porque Matt obviamente está entre las dos aguas, es el doble rasero en las contribuciones, ¿vale? Es decir, contribuidores externos tienen barreras enormes para ayudar a hacer cosas y, en cambio, empleados de Automattic pueden hacer commits sin discusión. Entonces, Matt está diciendo que efectivamente es un problema que él está dando mucha caña internamente, pero no olvidemos que hay mucha gente de Automattic que tiene control sobre la plataforma que el resto de gente no tiene. Entonces eso facilita determinadas cosas.
Pero, perdón.
Sí, sí, sí.
Claro, este debate, y para los que no nos conozcan tanto... han de saber que nuestras posiciones respecto a Matt son bastante opuestas en contexto. Ajá. Quizá porque tú llevas muchos años en la comunidad y yo pocos, o por lo que sea, da igual, no viene al caso. Para mí, yo no veo que suponga un problema que Automattic tenga más acceso, o sea, que no haya discusión en lo que hace y que él dé más caña internamente que a los del exterior. No, el problema es al revés. El problema es que la comunidad se enquista por problemas internos entre ellos. Son como pequeñas tribus que unos rivalizan con otros por el control de algo. Cuando realmente el control de eso... indirectamente, o como lo queramos llamar, lo tiene Automattic. Entonces avanza más rápido porque no tiene rivalidad.
Está claro, sí, ahí no te quito razón, pero voy a dar un paso más para entender un poco también otra problemática. Sí. Pero ya digo que son muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Otra de las cosas que pasa es, llamémoslo, el rechazo de talento, ¿vale? Esto, por ejemplo, se ha visto mucho con los themes, ¿vale? Cuando empezó hace un año y medio o así, cuando los temas de bloques se lanzaron, habían alguna serie de reglas, por ejemplo, que no se pudieran incluir imágenes generadas por IA como placeholders, por ejemplo, o que los links no estuvieran subrayados, ¿vale? Entonces... yo lo entiendo, ¿eh? O sea, es decir, hay reglas, todo el mundo se supone que las tiene que cumplir, pero el problema es que empieza a haber un exceso de reglas, ¿vale? Es decir, que no se pueda subir un tema como Oli, ¿vale? Que es un tema muy conocido y es muy potente, prácticamente es de los temas más potentes de bloques que se han creado, y es un tío que ha creado muchas cosas anteriormente, y ese tema ha tenido muchos problemas para subirse y mucha discusión, ¿eh? Entonces, claro que eso no se actualice o no se permita subir en el repo. Ha habido gente que ha sido responsable del equipo de Team Revs, dentro del equipo de Themes, que estos días atrás estaban diciendo, oye, yo llevo un año sin programar un tema. O sea, todos los temas los está programando la IA. Entonces, claro, se preguntaban si eso realmente aporta valor, si realmente esos temas se tienen que subir. Hay ahora mismo, y lo uno con el siguiente tema, que es que Matt se queja de que WordPress.org está abandonado. Y entonces, claro, lo que está diciendo es que hay diseños inconsistentes, navegación confusa, hay contenidos desactualizados. Por ejemplo, es muy curioso una cosa que yo me he quejado muchas veces y que llevo y que tengo, he abierto varios tickets, que es que se habla todavía de MySQL en vez de MariaDB en la parte de requisitos de WordPress. Y entonces, claro, dice que hay supuestamente 800 contribuidores en Meta y no hay resultados visibles. Y entonces, al final, yo creo que hay un problema de fondo, que es WordPress 7 también, que es que parece que da vergüenza decir que programas con IA, y hoy en día, no nos engañemos, nadie no programa con IA. O sea, yo ya hace meses, o sea, prácticamente puedo decir, me atrevería a decir que hace ya más de 6 meses que tiro muy pocas líneas de código hechas yo por mí. Es decir, mi conocimiento es importante para mejorar el código, pero al final la IA es donde tira. Entonces, yo creo que hay como una vergüenza y hay un stopper por ahí de cómo integrar la IA en todo el flujo de WordPress.
Yo quiero decir una cosa al respecto. Yo puedo entender, y tú lo has reflejado muy bien ahora en estas últimas palabras, de que llevas tiempo, que prácticamente estás haciendo de jefe de obra, sí, de ingeniero, sí, ¿no? Verificando lo que... Pero cuando hablamos de un tema, por ejemplo, uh-huh, de crear un tema y que lo rechazan por reglas absurdas, como has dicho, ¿no? Por ejemplo, que, uh-huh, que haya una imagen generada por IA. Yo la puedo encontrar extrema. Pero un artista, o sea, para mí un tema, sí, yo un plugin no tengo tanto conocimiento técnico, pero un tema que es algo visual, uh-huh, es como una obra. Al final, los ilustradores, que también se apoyan ahora también en la IA y tal... ¿Qué vamos a acabar teniendo? ¿Museos de obras generadas por IA? ¿O seguiremos...? No, te lo pongo de esa manera para entenderlo, ¿no?
Sí.
¿O vamos a seguir pudiendo deleitarnos de un cuadro creado por una persona cárnica, que dirían en cierto programa, por una persona cárnica que ha sido capaz de plasmar en ese cuadro ciertas cosas?
Sí.
Yo creo que ese es el rechazo de talento que no se debe crear. O sea, el que de verdad crea un tema al, sí, estilo Dalí, entre comillas, o Sorolla, o Goya, o quien sea, ese es un artista. Ahora, el que utiliza la IA en un 95% para crear un tema, por muy bonito que sea, sí, no lo ha creado él. Lo ha supervisado, yeah, pero no lo ha creado. Este es un tema que será un monográfico un día en nuestro,
sí,
programa.
Sí, hay mucho monográfico pendiente.
Sí.
A ver...
Perdón, ya acabo.
No, un tema, una situación importante. No voy a intentar evitar usar la palabra tema para centrarme en los themes, como los temas, porque si no, si hablo del tema, vamos a acabar mal. A ver, la situación con los themes es... no hace tanto... O sea, no se quejan tanto de la parte visual, que en realidad los creadores de temas... todavía aportan mucho, ¿vale? Porque en realidad cómo hacer un tema, es decir, a nivel estructural, es algo que un diseñador tiene que definir bien. Pero cómo está programado, ¿vale? Es decir, tú puedes decir o tú puedes decidir como artista, voy a usar esta paleta de colores, voy a usar tipografías. Al final, el valor de crear el JSON con esa información es nula. Es decir, eso te lo puede hacer una IA. No estamos hablando tanto de que la IA construya el tema a nivel visual y decida qué colores, qué paletas, qué tipografías. Estamos hablando de que la IA construya la base técnica para que funcione y sea compatible con WordPress, ¿eh? Hablamos de eso. En los plugins es un poco lo mismo. Es decir, en los plugins, obviamente... alguien tiene que tener la visión mental de qué hace el plugin. Es decir, no tú no llegas, lo que lo sí, puedes sí. hacer, ¿eh? Tú puedes vomitarle y hazme un plugin que haga esto, ¿vale? Luego entraremos, creo que en el tema de la semana entraremos un poco en esa parte, pero es un poco, volvemos a lo del ser operador. Es decir, creo que es cómo integrar la parte técnica dentro de lo que es la filosofía WordPress. El problema es que, y esto lo hablamos hace unas semanas, y creo que vamos a unir muchas cosas de las últimas semanas, es cómo integramos esa creación, esa... porque mucha gente está creando cosas fuera de la comunidad ahora, ¿vale? Es decir, yo creo que ahora es de las épocas en las que hay más cosas fuera de WordPress que en la propia comunidad WordPress.
Porque es fácil.
Porque es fácil, porque WordPress pone ciertas trabas, porque creo que no está yendo a la velocidad que debe para integrar la IA, ¿vale? En determinadas cosas, ¿eh? Es decir, yo creo que hay cosas que se están haciendo y hay cosas que, por ejemplo, alguien puede crear un plugin que lo quiere integrar en su web, que no lo quiere subir al repo, ¿vale? Entonces, eso es legítimo, pero también estamos viendo que se están publicando miles de plugins mensualmente, sí. Y que se crean sin control, es decir, sin una base técnica correcta, y ahí es donde el equipo de plugins está teniendo mucha saturación, pero está teniendo como un poco de cuello de botella, porque están intentando ir al ritmo y obviamente es complejo, y he de decir que dentro de lo que cabe el equipo de plugins es de los que mejor están integrando todo el tema de la IA dentro de todos los flujos y de todo, ¿eh? Yo creo que Matt está saturado porque no se aplica todo esto dentro de lo que es, entre comillas, la pura comunidad, como podría ser WordPress.org, el equipo de Meta, las WordCamps en la parte técnica de, por ejemplo, facilitar los plugins o los formularios de registro o ese tipo de cosas. Y en el fondo creo que esa frustración es correcta. Y se suma a otra cosa que ha dicho, que es otro factor más, que es que en los últimos tiempos se le ha pedido mucho a Matt que sea parte del proyecto, algo que ha hecho, queramos o no, lo ha hecho realmente, aunque no lo parezca. Otra cosa es que siga peleándose y siga a veces metiendo un poco de barullo con toda la historia con el tema de WP Engine. Pero sí que es verdad que se había alejado un poco del proyecto. Si vemos los responsables de las últimas versiones de Core, él se había alejado un poco y había cedido cierta manga, había dado cierta manga ancha a otra gente. E incluso ayer me hizo mucha gracia, porque esto ayer o antes de ayer, en otra de esas fumadas que se pega en el Slack a horas raras, comentaba que estaba viendo cómo Just Deval, que es el creador de Yoast, estaba de acuerdo un poco con cómo él, cómo Yoast estaba proponiendo hace años cosas, por ejemplo, mejoras de SEO, ¿vale? Y porque él propuso, o sea, la gente de Yoast y el propio Yoast dijo una vez, si me dais acceso, yo intento mejorar el SEO de WordPress.org y digamos, de toda la red, ¿eh? De sitios. Hablo de WordPress.org como un concepto de todos los subsitios de Meta, de todas las WordCamps, de todo, porque realmente hace falta. Y Matt estaba diciendo, hostia, ahora estoy entendiendo cómo gente que se había propuesto para hacer muchas cosas y se les había bloqueado. Entonces, y eso lo uno, por ejemplo, con otra cosa. Se ha ofrecido Matt, hay que pedírselo, por privado y demás, a dar gratis a gente que quiera contribuir realmente, a dar acceso a los modelos de IA más heavies gratis para que la gente desarrolle mejoras en WordPress.org. Entonces, claro, es bastante curioso porque, por otro lado, yo que, por ejemplo, conozco bien cómo se ha gestionado todo el tema de Meta, y yo he tenido, yo he hecho mejoras y tengo algún commit en cosas de Meta, ¿no? O sea, aparte del core, en cosas puramente de Meta, que han sido muy discutibles y muy discutidas, de esto hace muchos años, ¿eh? Porque realmente Meta es un sistema hipercerrado. Entonces, creo que el paso y toda esta locura, entre comillas, que está dando Matt, en el fondo, yo creo que no sabe expresarlo, que es lo que me hubiera gustado hablar con él y decirle, creo que necesitas explicarte mejor porque tu frustración te está haciendo que la gente no entienda qué es lo que está pasando. Yo creo que en el fondo Matt lo que está diciendo es, además de contribuir en Core, tenemos que contribuir en la comunidad, en la comunidad, la parte técnica, no la comunidad de la parte de eventos y demás, sino la parte de comunidad de qué podemos hacer, por ejemplo, en la web, en los perfiles, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo es cómo podríamos mejorar los profiles de WordPress. Que esto yo hace muchos, hará 2 o 3 años, le pasé una lista interminable a gente de la comunidad de España, gente que trabaja en Automattic, de cosas que se podrían hacer y nunca se han hecho. Y me decían, claro, es que esto yo lo puedo documentar, pero cualquier otra persona se lo bloquearían, ¿vale? Entonces, creo que Matt está abierto a eso. Por otro lado, creo que también tiene mucho que ver con la fuga de talento que ha habido de la comunidad. No de la comunidad, o sea, no de WordPress, sino de la comunidad, ¿vale? Tipo empresas grandes, ¿vale? O, por ejemplo, el otro día estaba él hablando de si hoy en día propusieran Elementor como un plugin, ¿lo aceptaríamos? ¿Vale? Y fue bastante curiosa esa reflexión que él hacía de cómo Elementor cubre un espectro de público al que le va bien. Y entonces, claro, él lo que venía a decir es hasta qué punto la comunidad tiene que abrirse o cerrarse en determinados temas. Y hasta aquí el discurso. Ya digo, quería explicar un poco la situación porque es una de estas cosas que está como muy oculta, que está pasando en las alcantarillas de la comunidad, digamos, y no está floreciendo mucho. Pero creo que está dejando entrever que la comunidad va a cambiar, ¿vale? O esa es la sensación que yo tengo. Y ya está. Y hasta aquí mi chapa. Ahora te dejo a ti que ahora, después de esta explicación,
ahora van a ver uno de nuestros combates que tantas veces hemos tenido. Venga, cortito porque no tenemos mucho tiempo.
Sí, sí.
Pero básicamente me quedo, o sea, empiezo en la parte de plugins. El equipo de plugins, por lo que yo sé y he estado estudiando por varias cosas, es uno de los equipos que más y mejor trabaja. Uh-huh. Tanto por circunstancias, por las circunstancias que hablábamos. Y tienen que filtrar un montón de plugins que les vienen, que les llueven de todos los sitios. Entonces, si de momento, y recalco el de momento, si de momento hay unas normas, esas normas se tienen que seguir, y las cumplen, pues oye, por suerte, tenemos representantes, y muchos son españoles, y los conocemos tú y yo, Fran, David, y alguno más que seguro que me olvido, que hacen un trabajo estupendo.
Sí, sí.
En cuanto a Matt y a la comunidad, una de las cosas que has dicho de la comunidad, yo que soy de la parte de comunidad que... según tú, no aportamos tanto, porque como
yo he dicho eso, bueno, digo que no es el tema a hablar ahora, digamos.
No, ya llegará ese día. ya te llegará el día. Pero, o sea, tú como que divides la comunidad en dos partes, la comunidad event, y lo acabas de hacer ahora, comunidad técnica y comunidad eventos.
No. Hago un matiz. Es que el concepto de comunidad, el problema es que el equipo de comunidad de WordPress se centra principalmente en la parte de eventos. Entonces, cuando hablamos de comunidad, pensamos a veces en solo ese pequeño equipo, y yo me estoy refiriendo al concepto de comunidad como todas las personas que pertenecen a WordPress, vale, independientemente de los equipos a los, vale, que están.
Pues ahora, por esto digo, pues ahora te voy a corregir yo un poquito. A pesar de que haya sido mi mentor, te voy a corregir en un concepto. Y es que en la comunidad es indivisible. Y te voy a decir por qué. Porque el equipo de comunidad, lo que yo represento, que no soy parte tecnológica, pero sí que soy una persona capaz de aglutinar grupos de personas que sí tienen talento y que sí que se disponen a colaborar en el proyecto WordPress. Y te pongo, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, la meetup que yo coorganizo con WordPress, sí, sí, en Mataró. O sea, yo he conseguido que se rompa el modelo que hay en nuestro territorio, que es un poco endogámico, en el que, uh-huh, toda la gente va dando una vuelta por las meetups dando una charla, y yo lo que he hecho ha sido buscar talento nuevo para incluirlo en esa rueda, ¿vale?
Sí, sí, totalmente.
Pues eso mismo es lo que hace en grande la comunidad, y por eso, gracias a la comunidad, la marcha de talento que tú abogabas antes, la, uh-huh, volverá a recuperar esa misma comunidad, haciendo como yo, atrayendo a gente hasta que esa gente se involucre en el proyecto en las partes técnicas. Entonces yo, mi tarea ya habrá acabado y empezará la parte técnica. Pero tanto la parte técnica como la de comunidad son la misma. Es la comunidad de WordPress.
Sí, sí, sí. Eso es lo que me venía a referir.
En cuanto a Matt, y con eso ya acabo.
Lo digo como con el tema del tema, ¿vale? O sea, sí, tema, sí, tema, pues el problema es que la palabra comunidad dentro de WordPress significa dos cosas. Tenemos el equipo de comunidad que
hace. Vale, sí, no, eso es un equipo.
Por eso digo que no, que cuando hablo de comunidad en este caso, no me refiero al equipo de comunidad,
no,
me refiero a,
no, el todas equipo las es uno personas. Más.
Por eso digo que me refiero a todo, a todas, pero, las personas que participan dentro de WordPress.
Pero no te olvides, a su misma vez, el equipo de comunidad es el que es capaz de generar comunidad. Está encargado, sí, de, sí, generar, sí, comunidad. Sí, sí. ¿Eh? O sea, sí, su tarea principal es esa.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Atraer nuevo talento.
Yo creo que Matt no va tanto por ahí, sino
a nivel
interno. Es decir, correcto, yo creo que él de lo que se está quejando es la comunidad WordPress tiene ya mucha gente dentro que no está participando activamente por alguna razón. Y yo creo que él está intentando entender y dar herramientas para que se participe más. Yo creo que va un poco por ahí, ¿eh? También ha hecho mucho daño todo el tema del MDash a nivel branding.
Mira,
y tal. Entonces,
lo del MDash,
se han juntado muchas cosas en los últimos días.
Es como ver pasar una hormiga al lado de un elefante, sí, sí, que es WordPress, ¿eh? O sea, claro, tampoco. O sea, yo no lo veo.
Sí, no vamos, sí, a entrar. Ya lo comentamos la semana pasada. No,
vamos, yo voy a entrar más ahí. Yo creo que han mirado así para abajo desde WordPress y han dicho, hostia, mira, ahí abajo está MDash.
Bueno, está Cloudflare, a ver qué hacen, ya está. Sí, la cuestión, bueno, es que si lo siguen,
vale,
o no.
Sí, sí, vale. También estaba Fair hace poco y ya han dicho, oye, mira, que esto sin comunidad, sin gente, no, que nos apoye, no vamos a ningún lado.
Fair sigue en el concepto, o sea, sí, sí, toda la comunidad en su concepto, de Type
3. Sí, 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 vale. Pero,
volverá, bueno, a WordPress, eso llegará.
Era un ejemplo. En cuanto a Matt, yo lo que veo es que sí que ha sabido dar un paso al lado. No es que se haya desentendido de WordPress, no, es que yo creo que por primera vez ha sido capaz de hacer el ejercicio de delegar en personas muy capaces de hacer cosas que ya eran capaces antes. Los que se marcharon también eran capaces, pero en aquel momento personal de Matt, pues yo creo que no tenía esa fuerza de decir, soy capaz de delegar, porque para alguien que se siente algo suyo como propio, tan propio, a veces cuesta desprenderse.
No, no,
¿vale? Claro, entonces, y Matt ha demostrado que le costaba desprenderse de su criatura.
Sí, sí.
Por primera vez, por las circunstancias que todos sabemos, ha sabido delegar y muy bien. Entonces ahora solo falta que esto luego tenga continuidad por un lado, y que las reflexiones que él hace y las declaraciones que él hace son a título, yo las veo como a título personal, tienen mucha resonancia porque es Matt. Y Matt como tal, pero ya no las tienes que tomar como que Matt es palabra de Dios. No, tiene mucho. No, porque ha delegado en muchas personas muchas cosas ya, que antes las gestionaba él. Entonces, pero justo, ya no es lo mismo.
Justo de lo que se está quejando él es: quizá he delegado demasiado, he dejado esto y ya no hay nadie que. No lo sé.
Esa era mi opinión, tú tienes la tuya. Esto es un debate sano.
Sí,
y,
pero no, obviamente.
Y yo creo que también la gente tiene que saber, pues oye, claro, las posiciones de cada uno.
Está claro.
Y yo no me voy a callar de decir la mía tampoco.
No. No sé, ahora vas a tener tiempo de hablar, ¿no? No te preocupes.
Ahora. Venga,
pues eso, venga, pasamos al tema de la semana. A ver, vamos a hablar de qué.
Pues venga, el tema de la semana es que tu WordPress tiene las puertas abiertas y la IA ya lo sabe. Y hoy hablamos de malware. Y no solo vengo a asustar, también vengo a dar herramientas con datos concretos y sobre todo criterio para tomar buenas decisiones. Y vamos a desgranar las principales amenazas y también cómo blindarse contra ellas, y así que, pues, venga, vamos a por ello. Y como he dicho que hoy iba a hablar de cifras o de datos concretos, el primero es 1.800 millones de euros. No, ya me gustaría a mí. Para entender la magnitud del problema, solo hay que mirar cómo ha cambiado el juego según la guía de The Ultimate Guide to WordPress Website Security in 2025 o en 2025, uh-huh, de Knowd Design. Los hackers ya no prueban contraseñas a mano, usan herramientas de IA que automatizan ataques de fuerza bruta, aprenden del comportamiento de los usuarios y esquivan las protecciones más básicas casi al instante. ¿Hasta dónde llega esto? Pues ahí está la cifra. Google tuvo que lanzar una alerta urgente a casi más de 1.800 millones de usuarios de Gmail por una empresa de phishing con páginas falsas de WordPress generadas con IA, que eran clones casi perfectos. Esto hace unos años, y no son muchos, esto era pura ciencia ficción. Y esto nos lleva a una reflexión que es muy importante. Las medidas de seguridad que funcionaban hace 2 o 3 años ya no son suficientes. La IA ha subido el listón para los atacantes, tanto como para los creadores, como estábamos hablando anteriormente. Uh-huh. Y nosotros tenemos que subir el listón también en la defensa de nuestros WordPress.
A ver, yo aquí, justo hablando de, es que esto cuadra todo lo que ha pasado esta semana.
Sí, por eso lo he hecho.
Hace la semana pasada, no sé si la semana pasada o hace unos días, que ya he perdido la cuenta.
Yo creo que fue el lunes.
Se anunció Mythos, o no sé cómo se pronunciará bien, pues supongo que vendrá del griego, pero Mythos, que es el modelo hiper centrado en ciberseguridad o así de Anthropic, de la gente de Claude. Y justo estos días está hablando de GPT Cyber, creo que es la 5, la 4 o 5 o algo así, no sé, bueno, da igual. Vamos, que tanto Anthropic como OpenAI han lanzado modelos específicos para temas de ciberseguridad. Y es bastante curioso porque no los han lanzado al público porque están revisando códigos y webs y están haciendo esto que tú estás diciendo, que es ciberataques y cosas contra tal, y se están encontrando cosas chungas. Me gustaría ver qué pasa, por ejemplo, si se analiza el código de todos los plugins de WordPress, ¿vale? Que es un proyecto que yo tengo ahí.
ya saldrá el informe, ¿no?
Bueno, pero
mandarás un report.
No, pero bueno, que es una de las cosas que yo creo que en algún momento se acabará analizando. Pero bueno.
Bien. Bueno, ¿puedo seguir? Perfecto. La falta de mantenimiento, que esto ya es una cosa que hablamos hace unas semanas, uh-huh, que es el, pues, básicamente es el talón de Aquiles de los plugins. O sea, según la guía que he nombrado antes, los hackers ya utilizan no solo las herramientas para utilizar la fuerza bruta, aprender del comportamiento de los usuarios y esquivar las protecciones básicas en milisegundos, y estamos hablando de milisegundos, ¿eh? También esto perdón, tengo un error aquí que me ha repetido, en cuanto a los 1.800 millones de usuarios de Gmail que les enviaron la página o el aviso de que habían clonado sus páginas, pues y que hablamos de que hoy es realidad, perdona, que es que me había despistado con tu comentario, pues así que la moraleja es que es muy clara. Si tenemos plugins que no utilizamos, eliminadlos. Si tienes plugins que sí utilizas, actualízalos. Y rememorándolo, como decía, lo que comentamos hace unos episodios atrás, si no tienes un buen plan de mantenimiento regular, estás jugando a la ruleta rusa con tu negocio digital. Y ante este panorama, ¿cómo nos defendemos? Y aquí es donde entra en juego la infraestructura. Según el propio Advanced Administration Handbook de developer.wordpress.org, del que tú debes saber bastante...
¿De qué me sonará a mí esto?
Parte de él lo habrás escrito tú incluso. En su sección Brute Force Attacks, los ataques de fuerza bruta siguen siendo la forma más clara y persistente de entrar en un sitio. Probar combinaciones de usuarios y contraseñas sin descanso hasta acertar. Y el manual es rotundo. Es vital desplegar un firewall de aplicaciones web, un WAF operando a nivel de red o integrado con tu proveedor de hosting, que de eso hablaremos luego un poquito. ¿Y por qué a nivel de red? Porque también filtra las IPs maliciosas y redes de bots antes de que el tráfico toque tu servidor, preservando la CPU y la memoria de tus visitantes reales. Además, aplica rate limits y archivos críticos como wplogin.php y lanza captchas a visitantes sospechosos. Pero un WAF solo no basta sin un equipo técnico detrás. El mismo manual insiste en que la monitorización continua y el tiempo real es indispensable. Auditar registros, detectar anomalías de autentificación y bloquear automáticamente IPs abusivas con herramientas como Fail to Ban. Y entonces aquí es donde entra la elección de un hosting que marque la diferencia. Por ejemplo, en Witopi, yo voy a hablar de donde yo trabajo, todo esto ya viene integrado. Un WAF perimetral, monitorización en tiempo real, limpieza de malware incluida en casi todos los planes, salvo en el más básico, y un equipo técnico preparado para detectar y mitigar ataques de DOS o DOS en el menor tiempo posible. No es que te den las herramientas y te apañas, no. Intervienen de forma activa cuando hay un problema. Este es el tipo de aliado de que necesitas como hosting, como infraestructura. Porque...
aquí, sí, sí. No, a ver, está claro que... el hosting, al final, un WordPress sin hosting no funciona. O sea, WordPress tiene.
Sin un buen hosting.
Bueno, en general, sin un hosting no funciona.
Bueno, sin hosting, sí, evidentemente. No, estamos hablando de eso.
Lo que me refiero es que sí que es verdad que aún así, es decir, el hosting es una de las capas en general más seguras, sobre todo si son hosting gestionados. Yo me encuentro a veces hostings que tienen ahí el servidor, te lo dan en su día, tienes ahí la web y el servidor no se actualiza. Entonces el hosting se convierte en un problema. Entonces sí que es verdad que tener WordPress en un servidor más o menos gestionado con una serie de capas de seguridad es importante. Por otro lado, el tema de... O sea, WordPress es seguro de base, pero no viene asegurado de base, ¿vale? Que es muy diferente. O sea, WordPress, el código es seguro, a priori no tienes que... Por ejemplo, es que estos días estoy discutiendo mucho, por ejemplo, el tema de bloquear la pantalla de login de WordPress. Pues no es un problema el bloquear. O sea, la pantalla del login del correo, de Gmail, de Twitter, está ahí. O sea, la gente sabe mi usuario de Twitter. Entonces, no es un problema el eso. Es un tema de cómo mejorar la protección. Y muchas veces la gente no se deja aconsejar por los que saben. Y en general, entre otras cosas, las empresas de hosting o gente como yo que se dedica precisamente a todo esto, hacemos sistemas, sí. son las personas a tener en cuenta.
Son la autoridad en base a los conocimientos, no que sean, sino que el conocimiento te otorga esa autoridad para que te hagan caso, en teoría. Pero eso también es extrapolable a lo que hablábamos semanas pasadas con los mantenimientos, y el caso que te hacen, pues a veces demasiado bajo. ¿Y en qué se traduce esto? Vamos a seguir con el hilo. Pues se traduce en que el peligro del software fuera de los repositorios oficiales, los plugins nullet o la trampa de lo gratuito, el GPL. Y vamos a empezar hablando por los plugins nullet, que son complementos de pago pirateados que se distribuyen gratis. Lo abordo desde dos puntos de vista. Y luego, pues ya debatiremos si
quieres. A ver, esto me interesa.
Ya lo sé. Desde el plano de la seguridad, pues he estado informándome. Y según la guía Remove Malware from Your WordPress Website, instalar plugins nullet ya de base es instalar código malicioso preinstalado. De forma invariable ya lleva infecciones severas y recurrentes, y si alguien te regala algo que normalmente cuesta dinero, pregúntate qué gana él. Uh-huh. En este caso, acceso a tu servidor, pues un caballo de Troya en toda regla. Una licencia GPL. WordPress está bajo GPL V2, que exige que las obras derivadas mantengan la misma licencia. Esto significa que el código PHP de cualquier plugin, gratuito o premium, debe ser GPL, con sus cuatro libertades: usar, estudiar, modificar y redistribuir. Técnicamente, redistribuir un plugin premium GPL es legal. De ahí nacen los GPL clubs. Uh-huh. Pero hay tres matices que no podemos ignorar. El primero es que la GPL cubre el código PHP, pero los assets, imágenes, CSS, tipografía, documentación, pueden tener licencias diferentes. Es lo que se llama split license. Uh-huh. El segundo es que lo que pagas es un plugin premium, y no solo es solo código. Pagas actualizaciones, soporte, parches de seguridad y acceso a APIs. Bueno, básicamente es que es lo que pagas, porque lo otro te lo puedes descargar, como hemos dicho antes. Pensad en, por ejemplo, y sin hacer publicidad, en Jetpack o en Akismet, que lo hemos mencionado antes, un plugin nullet pierde todo eso. Te quedas solo con el código de un momento concreto, sin más futuro que el que te presenta en ese preciso momento. Y tercero, el modelo económico del ecosistema WordPress depende en parte de que la gente pague las versiones premium que otros han desarrollado, para que puedan tener también las gratuitas. Usar plugins nullet debilita a quienes sostienen el ecosistema que todos utilizamos. Yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de pagar las licencias de todo lo que utilizo, y jamás se me ocurriría acudir a un plugin club o a un GPL club o a nada parecido que me dé algo gratis. La GPL te da el derecho, pero el derecho a hacer algo no siempre significa que sea buena idea hacerlo. Y como aclaración sobre el repositorio oficial, todo plugin en WordPress.org es gratuito y GPL es requisito obligatorio. Muchos siguen con su modelo freemium, versión gratuita en el repositorio y funcionalidades extra de pago en su página web, al estilo de Yoast, Elementor, RankMath o muchísimos que conocemos. Y las versiones premium también son GPL en su PHP, pero pueden incluir elementos con otras licencias, como he dicho antes. El ecosistema complejo de comprender y comprenderlo es la mejor defensa. Uh-huh.
Sí, yo aquí, volviendo un poco a cómo hemos empezado el programa hablando de vulnerability,
sí.
Yo tengo un poco ese planteamiento. Por ejemplo, el plugin de WP Vulnerability está en el repo, es un plugin abierto, es gratuito. Depende de unas APIs, ¿vale? Que son abiertas. Esto fue una decisión mía, personal, y básicamente por la que monté el proyecto, porque era un poco democratizar la información de seguridad, que no estaba, porque al final, bueno, no estaba y no está. Es decir, al final hay 3 o 4 empresas que controlan la información de ciberseguridad de WordPress, y un poco yo lo que hago es distribuir esa información. Pero claro, por ejemplo, todo ese tiempo y toda esa dedicación que yo le dedico requiere de que alguien pague algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una claro. de las APIs son abiertas, excepto una que es la que te avisa de que ha cambiado. Entonces, tú puedes llamar a la API de, no lo sé, de yo qué sé, de WooCommerce, por ejemplo, y ver las vulnerabilidades que hay. Pero si hay una vulnerabilidad nueva, si lo tienes en el plugin y demás, está bien, porque tú vas llamando solo a esa. Pero si quieres saber vulnerabilidades de ya no solo los 70.000 plugins y los 10 o 20.000 temas que hay en el repo, porque Vulnerability, por ejemplo, también tiene vulnerabilidades de plugins y temas que no están en el repo, que están en ThemeForest o que están en otros sitios. Esa información está. Pero claro, si no la tienes, si quieres conseguir, digamos, toda la base de datos de vulnerability bien organizada, que ese es mi trabajo, tienes que pagar un sponsor, ¿vale? Entonces, no, está ahí, es un poco la forma de financiar el proyecto. Eso es una de las cosas. Algún día podemos hablar del tema de cómo sostener la comunidad con sponsors, pero un poco va por ahí. No sé, es un tema complejo el tema del malware y de usar esto, por ejemplo, porque también a nivel legal también se empieza a encontrar con determinadas cosas como la CRA, el Cyber Resilient Act, que obliga a parchear las cosas, ¿vale? Entonces, claro, un plugin premium, si tú lo usas, pero no estás pagando, pero claro, lo tienes, tal, entran, hay unas lagunas ahí.
Que el ecosistema es complejo, pero
sí, sí.
Para defenderte, la mejor forma es comprenderlo.
Sí, sí, no, está claro. Bueno, pues muchas gracias, Josep, por todo esto que has comentado del malware y de todas las cosas que se han abierto para
todo el melonar que tenemos ahí guardado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Pues nada, para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo
y hasta el próximo programa.